Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de octubre del año 2016. Pues vamos a seguir con el debate que hemos comenzado hace unos días contra estos paposos idólatras, embusteros e hijos del diablo. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 11 del librito que escribí, que he titulado La Gran Ramera. Hoy vamos a desenmascarar a la Gran Ramera. Ya sabéis que la Iglesia Católica Romana enseña que la Gran Ramera era solamente la Roma pagana del Antiguo Imperio Romano, hace casi 2000 años. Sin embargo, la Gran Ramera sigue existiendo y está dentro de la Iglesia Católica Romana, como vamos a demostrar en este debate. Así que pido al hermano Abuada que abra en el capítulo 11 del librito, la página 45. Que vamos a comenzar. Vale, pues vamos a comenzar este estudio, lo vamos a leer el hermano Abuada y yo. Y dice lo siguiente, ya sabes, cualquiera que lo quiera tener por escrito, en formato de libro electrónico o PDF, pues que entre en mi sitio web y ahí lo podrá descargar gratuitamente. Mira, los paposos, los católicos romanos, estos embusteros, que han escrito toda esa sarta de mentiras y estupideces que hemos visto en los anteriores debates, dicen que el pasaje de Apocalipsis 18, versos 4 y 5, no se refiere a la Iglesia Católica Romana, sino solamente a la Roma pagana del Antiguo Imperio Romano. Pues mirad, veamos cómo mienten estos engendros del diablo disfrazados de apóstoles de Cristo. Para empezar, este pasaje del Apocalipsis se refiere, como podéis ver, a la Gran Ramera, la cual tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es solamente Roma, ya que esta era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 9 y 18. Se dice bien claro que esta Gran Ramera está sentada sobre siete colinas, sobre siete montes. Y además dice que es una gran ciudad, se la identifica como una gran ciudad, y era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan. Por lo tanto, hermanos, la Gran Ramera ya existía en el siglo I, en los días de Juan, y estaba en Roma, la ciudad imperial, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época. Mirad, esto es muy importante que lo entiendan todos los que oigan este mensaje, poned mucha atención. La Gran Ramera se refiere a una religión falsa, la cual también tiene un gran poder económico y comercial, tal como se describe en el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Los reyes de la tierra han fornicado espiritualmente con esta gran prostituta, con esta gran puta, y han comerciado y siguen comerciando con ella. ¿Qué es la fornicación espiritual? Bien, pues esto lo va a explicar, lo va a decir el hermano Abuada en el siguiente mensaje. Va a explicar qué es la fornicación espiritual. ¿A qué se refiere?
La fornicación espiritual siempre se refiere en la Biblia a la idolatría, es decir, a dar culto a alguien que no sea solamente el Dios Supremo, el Padre Celestial. Jeremías 3, 9, 13, 27, Ezequiel 26, 16, 29, 23, 8, Oseas 5, 4. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, Juan 4, 23 al 24. Por lo tanto, adorar a algo o a alguien que no sea solamente el Padre Celestial es idolatría. Obviamente esta religión falsa e idolátrica existía en la capital del Imperio Romano, Roma, en el siglo I, en la cual se adoraban a multitud de dioses falsos. Esta religión idolátrica romana odiaba a los verdaderos cristianos y los persiguió durante varios siglos, asesinando a miles de ellos en los circos romanos. Ahora bien, esta gran ramera o religión falsa e idolátrica no dejó de existir con la caída del Imperio Romano en el siglo V, sino que fue heredada por la Iglesia Católica Romana. Simplemente el catolicismo romano lo que hizo es insertar en su culto esos ídolos paganos, pero cambiándoles de nombre y poniéndoles nombres de personajes de la Biblia, como María, Pedro, Juan, Santiago, etc.
Gracias, hermano Aguada, por el aporte, efectivamente. Y, por lo tanto, esa gran ramera que existía en el siglo I en la ciudad de Roma sigue existiendo dentro del catolicismo romano. Pero no solo eso. Mirad, observad esto que voy a decir ahora, que es muy importante. Observad en Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17. En este pasaje se dice bien claro que la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a esta gran ramera y la destruirán con fuego en una sola hora. Entonces esa ciudad, la ciudad de Roma, desaparecerá para siempre. En una sola hora va a ser quemada y nunca más será hallada. Nunca más se la va a encontrar a esta ciudad. Desaparecerá completamente de la faz de la tierra. Así lo podéis leer esta impresionante profecía en Apocalipsis 18, versos 19 al 21. Y ahora que pongan atención todos los paposos y paposas que escuchen este mensaje. Mirad, esta profecía del Apocalipsis jamás se cumplió en el pasado, sino que se cumplirá en el futuro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la ciudad de Roma aún no ha sido destruida por fuego en una sola hora, sino que ahí sigue existiendo. Esto demuestra de forma irrefutable que la gran ramera mencionada en el Apocalipsis no solo se refiere a la antigua religión pagana e idolátrica que tenía su centro de poder en Roma en el siglo I, sino que también se refiere a la Roma actual, a la Roma papal, que es la sede de la Iglesia Católica Romana. Pues es en esta ciudad de Roma donde se encuentran los palacios vaticanos, que es el centro de poder del catolicismo romano, la iglesia de Satanás en la tierra. Por lo tanto, la gran ramera subsiste dentro del catolicismo romano. Esto es muy importante. La gran ramera sigue existiendo, pero dentro del catolicismo romano. Y un día, el falso Mesías, la bestia, y sus 10 reyes aliados odiarán, aborrecerán a esta religión falsa, a la Iglesia Católica Romana, y la destruirán con fuego en una sola hora. La ciudad de Roma será quemada, será destruida, posiblemente con una gran explosión nuclear, la borrará del mapa en una sola hora y se hundirá completamente en el mar. Nunca más será hallada. El hecho de que aún exista la ciudad de Roma es la prueba irrefutable de que esta profecía del Apocalipsis aún no se ha cumplido, sino que se cumplirá en el futuro. Decir que la gran ramera era solamente la Roma pagana del antiguo Imperio Romano, como enseñan los paposos y las paposas, es una gran mentira, ya que esa gran ramera, repito, sigue existiendo dentro del catolicismo romano, el cual heredó la idolatría de Roma. Y ahora paso palabra al hermano Aguada para que siga hablándonos de este asunto.
Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 18, 4 al 5, Dios dice a su pueblo que salga de esa Babilonia la Grande, lo que está diciendo bien claro es que dentro de esa gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y también dentro de sus hijas rameras, que son las sectas protestantes, aún hay verdaderos hijos de Dios, los cuales han de salir de esas iglesias falsas para que no se hagan participantes de los pecados de esas iglesias y no reciban las plagas que Dios enviará sobre todas esas iglesias falsas que forman Babilonia la Gran. Si usted es católico o católica, ya sabe lo que Dios dice. Obedezca a Dios y salga de en medio de ellos. Abandone a esa gran ramera de Roma y a sus hijas rameras. De lo contrario, sufrirá las terribles consecuencias de desobedecer a Dios. Como ya se ha demostrado en este libro, los apologistas y defensores del catolicismo romano son vulgares hijos del diablo que mienten de la forma más descarada y pervierten las sagradas escrituras para su propia condenación. No sea usted copartícipe de todas esas mentiras, idolatrías, abominaciones y hechicerías practicadas por esa religión falsa. Como ya he demostrado, la Iglesia Católica Romana no la fundó Cristo, sino que es una imitación y perversión satánica de la Iglesia de Cristo.
Gracias, hermano, por el excelente aporte. Mira, ya para terminar este ciclo, este debate y este estudio bíblico, resulta que en el colmo de la hipocresía y del cinismo, estos dos engendros de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, estos dos paposos, dicen lo siguiente. Pido que lo lea el hermano Abada, haciéndose pasar por paposo. Pido que nos leas lo que está escrito en letra marrón, para que veáis lo que dicen estos hipócritas, hijos del diablo, estos paposos que predican la más nauseabunda mentira. Paso palabra.
La Biblia nos dice claramente que no debemos mentir ni levantar falso testimonio. Lamentablemente los hermanos separados levantan falso testimonio contra la Iglesia y mienten sobre muchos temas por una mala interpretación de la Biblia. De parte nuestra decimos que como San Esteban, Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Hechos 7:60. Ojalá nuestros hermanos separados tomen más en serio la Biblia para vivirla cada día y no la hagan decir cosas que no dicen.
Bien, voy a responder a lo que ha dicho el paposo. Efectivamente, la Biblia nos dice claramente que no debemos mentir ni levantar falso testimonio. Y yo le pregunto, ¿entonces por qué lo hacen ustedes? Ustedes no son más que unos descomunales hipócritas, santurrones disfrazados de corderos. Son unos vulgares hijos de Satanás que viven solo para la mentira y la calumnia, y enseñando espantosas doctrinas de demonios, tal como hemos demostrado en este debate. Ustedes son unos embusteros e idólatras a los que les espera solamente la destrucción en el lago de fuego, donde irán a parar todos los mentirosos e idólatras como ustedes. Son ustedes los que levantan falso testimonio contra los verdaderos cristianos que enseñamos la verdadera doctrina y les desenmascaramos. Ustedes son enviados de Satanás para sembrar la cizaña e intentar destruir la verdadera Iglesia de Cristo. Pero eso sí, bien disfrazados como apóstoles de Cristo, para así poder engañar a muchos. Mire, obviamente, yo no soy ni seré jamás un hermano separado de ustedes. Porque ustedes no son hermanos en Cristo, sino hijos del padre de la mentira, Satanás, además de hijos de la gran puta, es decir, hijos de la Iglesia Católica Romana, la gran puta, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Dios les ha dado por medio de este debate y por medio de este librito que escribí la oportunidad de que conozcan la verdadera doctrina y se arrepientan genuinamente de todas sus diabólicas doctrinas y de toda esa idolatría que practican. No sigan con su satánica arrogancia. Humíllense delante de Dios y Él los ensalzará. Reconozcan sus errores y mentiras y después salgan corriendo de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, la cual, cuando llegue su hora, como ya hemos visto, será totalmente destruida por fuego junto con su capital, que es la ciudad de Roma. Y hasta aquí, hermanos, el debate que hemos tenido con estos paposos que han interpretado, o que ha interpretado, mejor dicho, el hermano Abuada, el estudio, la refutación total de todas estas mentiras paposas, pues la podéis descargar en formato de libro PDF desde mi sitio web. Y ya paso palabra, si el hermano Abuada o cualquier otro hermano que queráis decir alguna cosa, pues adelante.
Sí, Abuada de Galicia, España. Bueno, aparte de que quien esté inspirado por el mismísimo Satanás, quien está poseído por el mismísimo Satanás, es capaz de decir cosas como lo último que hemos visto en este librito, ¿no? De que por desgracia los hermanos separados malinterpretan la Biblia y mienten de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Esperemos que Dios no le tenga en cuenta este pecado. Cuando un sujeto hace esto, la única explicación que se le puede dar es que está poseído por el mismísimo diablo. Es decir, de que es un utensilio creado por Satanás disfrazándose de ángel de luz, que ya lo dice la Biblia en Pablo, que no es maravilla puesto que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, hablando por medio de este sujeto. Aunque también, cuando a veces, y no quiero decir que sea el caso de este señor, del Valenti, de este hereje, pero sí en el caso de otros muchos, desde luego, si es que no lo es el de él, cuando hay curas paposos que tienen por ahí hijos ilegítimos, niños que les tienen que dar de comer, cualquier cosa vale para seguir con tu negocio, quitar el dinero y alimentar a tus hijos diciendo que son tus sobrinos. Todo vale.
Efectivamente, hermano Abuada, qué tremendo cinismo e hipocresía al decir eso, decir que los llamados hermanos separados son los que malinterpretan la Biblia, cuando son precisamente estos hijos de la gran puta, hijos de la gran ramera romana, estos paposos, los peores, los que peor interpretan las Sagradas Escrituras. Hace falta ser cínico, canalla, malvado, para decir semejante cosa, semejante acusación.
Y no solamente este hermano Tito, hermano Abuada, estos paposos también están metidos en República Dominicana. Aquí quieren ellos meter la hostia y meter el purgatorio y toda falsa enseñanza, pero gracias a Dios que existe esta verdadera escuela para desenmascarar a estos perros.
Y luego esa santurronería repugnante y nauseabunda, Dios no les tenga en cuenta este pecado, citando el pasaje de Esteban en Hechos capítulo 7, pero qué cinismo y qué nauseabunda santurronería hipócrita. Es que hace falta ser malvado para decir semejante cosa. Efectivamente, hermano Víctor, y ahí por eso es que están pagando mucho dinero a este engendro terrible de Satanás llamado Fernando Casanova, que es el que más está utilizando el diablo para engañar a muchos evangélicos, a muchos idiotas que se hacen pasar por evangélicos, ya ha engañado y ha arrastrado a la gran ramera a varios falsos pastores evangélicos. Pues eso es lo que está haciendo actualmente el Vaticano. La gran ramera está utilizando tanto al Valente como especialmente al Casanova, a estos dos hijos del diablo repugnantes, para llevar esta mentira, para introducir la idolatría de la hostia, del culto al falso Cristo galleta en esos países. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana se está vaciando de gente. Muchos se han ido de la Iglesia Católica Romana y Satanás, por medio del Vaticano, el papote, este hijo de Satanás, pues está utilizando a estos demonios encarnados que son el Casanova y el Valente, además de otros, pero especialmente esos dos, para engañar a todos los que puedan y llevarlos a la gran ramera. Introducirlos en la más repugnante y nauseabunda idolatría, como es el culto, la adoración a una galleta de harina a la cual ellos llaman Jesucristo. Y lo han conseguido, están consiguiendo haciéndolo, lo están haciendo, y repito, y han engañado y han llevado a la gran ramera a varios falsos pastores pentecostaloides, a varios. Y a otros que no son pastorcillos, a muchos descerebrados evangelocos, falsos cristianos que se han dejado arrastrar por las prédicas repugnantes y nauseabundas del Casanova este, del Fernando Casanova, y del valente. Pero bueno, todas sus mentiras, como veis, quedan absolutamente destrozadas y pulverizadas en este debate que hemos tenido y en el librito que he escrito, que por cierto ya lo está leyendo muchísima, muchísima gente. Se lo he enviado tanto al Facebook del Casanova, lo he enviado a montones y a montones de canales católicos de YouTube y de Facebook, especialmente de YouTube. De modo que ya lo están leyendo muchos, muchos paposos, y va a hacer sin ninguna duda que muchos de estos pobrecillos que están esclavizados dentro del catolicismo romano salgan de ahí, salgan de Babilonia la Grande, como Dios dice, como Dios manda en Apocalipsis 18, versos 4 y 5. Bueno, voy a responder al hermano Ronnie el pasaje que ha pegado. Dice, y Yahvé será rey sobre toda la tierra en aquel día, y Yahvé será uno y uno su nombre. Pues el pasaje es bien sencillo. Cuando el Señor Yahvé, que es el Señor Jesucristo, mencionado en este pasaje, venga por segunda vez a la tierra, él será el rey sobre toda la tierra, será el único Yahvé que estará en la tierra. Por eso dice el pasaje, sobre toda la tierra. En la tierra va a haber un solo Yahvé cuando él venga a reinar, que va a ser Jesús. Va a estar él reinando sobre todas las naciones, y por eso la profecía dice que él será uno o único sobre toda la tierra. Él será el único Señor Yahvé que estará reinando sobre la tierra, será él, Jesús. Porque estará físicamente aquí en la tierra. Por eso dice bien clarito que en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Único su nombre, es un nombre único. Y él será quien estará gobernando sobre todas las naciones cuando él venga. Mientras que el Yahvé supremo, el Padre Celestial, estará en el cielo. El Padre estará en el cielo. Y el segundo Yahvé, que es Jesús, el Yahvé menor, estará en la tierra. Él será el único Yahvé que estará gobernando en la tierra. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje de Zacarías. La interpretación que los herejes pentecostaloides unicitarios dan de ese pasaje es absolutamente falsa, estúpida y diabólica. Ese pasaje no enseña por ninguna parte que Cristo sea el Dios Padre. ¿Dónde dice ese texto que Jesús sea el Dios Padre, el Padre Celestial? En ninguna parte. Lo único que dice es que en la tierra él será uno, será único, cuando él esté en la tierra gobernando sobre el mundo entero. Es lo único que dice el texto. Pero en ninguna parte dice que Cristo es el Dios Padre. Por lo tanto, lo que dicen los unicitarios es absolutamente falso. Es estúpida la interpretación que ellos dan.
Hermano Tito, si bien es cierto también que Jesús no tendrá por qué estar exclusivamente aquí en la tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando esté ahí en Apocalipsis 19:1 y dice que esa gran muchedumbre está en el cielo y están en 7:9 dice que están delante del trono de Dios, que está en el cielo, ¿no? O sea que eso significa que no tiene por qué estar necesariamente constantemente ese que será el único Yahvé que esté aquí en la tierra, que es Jesucristo, como bien has explicado, que no tiene por qué estar constantemente aquí en la tierra, no eso aquí o allá, ¿no?
Efectivamente, hermano Abada, eso sin ninguna duda. Vamos a ver. Jesús en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, dijo que cuando él venga en gloria, se va a sentar en su trono de gloria, aquí en la tierra. Se va a sentar en su trono y va a juzgar a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Que durante todo ese periodo de 1000 años Jesús va a estar ahí sentado en un trono? Eso es ridículo. Es igual de ridículo que decir que durante esos 1000 años Jesús va a estar siempre en la tierra. Él estará donde quiera. Una vez es en el cielo y otras veces bajará aquí a la tierra, bajará con su iglesia, igual que la iglesia. La iglesia podrá estar en la tierra, relacionándose con los seres humanos que van en la tierra, pero también podrán estar en el cielo. Además, recordemos que Jesús dijo que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles seremos como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Dónde tienen su morada los ángeles? En el cielo, ¿verdad? En el cielo, no en la tierra. Ahí tienen su morada. ¿Pero los ángeles pueden bajar o no pueden bajar a la tierra? Claro que pueden bajar. como varones. La Biblia llama varones. Pueden bajar a la tierra para relacionarse con los seres humanos. Pues exactamente lo mismo es lo que va a hacer Cristo y su iglesia durante ese periodo de 1000 años. La morada de ellos estará en el cielo, pero perfectamente podrán bajar a la tierra cuando les plazca. Y Jesús podrá estar ahí en el templo que va en Jerusalén durante ese periodo de 1000 años. Estará ahí sentado en un trono, y cuando quiera, pues podrá estar en el cielo. Eso no hay ningún problema. Eso va a ser así. No como enseñan los jehovinos. Los jehovinos dicen que durante ese periodo de 1000 años Jesús va a estar solamente en el cielo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. ¿Cómo que va a estar solamente en el cielo durante 1000 años? Y hay otros herejes que enseñan todo lo contrario. Dicen que durante el 1000 años Jesús solamente va a estar en la tierra. Nada más. Ahí en el templo de Jerusalén, encerrado en el templo de Jerusalén durante 1000 años. Eso es ridículo también. Es estúpida esa interpretación. Jesús va a estar donde quiera. Unas veces en el cielo y otras veces estará en la tierra.
En todas las ramas del sistema de iglesia apóstata, incluido en las denominaciones llamadas protestantes, lo que se dice es que hay que amar a toda la humanidad, no que una rama de la humanidad se tiene que caer mal. Con lo cual ya hay algo que lo que dice este hijo de Satanás, que como que no encajara, ¿no? Como ya empieza diciendo cosas ahí que realmente ya parecen como algo que tiene olor a tufo, ¿no? Vi un debate coloquio en donde salían hablando acerca de las sectas. Era un debate coloquio en La 13, que es una cadena que sabemos que quienes están detrás es personas afiliadas a la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Un coloquio en donde salían incluso algunos personajes famosetes, como el famoso Ramoncín, el hermano Tito seguramente que lo conoce, que fue cantante incluso, y que tiene bastante cultura general, o sea, tiene mucha cultura general, ciertamente, al margen de que diga muchas tonterías, al margen de eso. Y había un sacerdote paposo. Y entre las muchas sectas, el sacerdote paposo, hay gente incluso pues, puede encontrar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que puede encontrar el debate que en YouTube, yo lo vi en YouTube. Y lo que decía el sacerdote paposo es que, el protestante no es ninguna secta, si eres protestante, eres protestante, ya está. Pues no es ninguna secta, si eres protestante, eres protestante. Y ahora nos viene diciendo Casanova que sí, a ver, ¿cómo, señor Casanova? ¿No se da cuenta usted que forma parte de una macro secta en donde ustedes mismos no se ponen de acuerdo en lo que son o no son sectas? A ver, aquí le tengo que creer yo, ¿a este sacerdote paposo? ¿A usted? A ver. Porque si me tengo que regir por ustedes para tipificar si las ramas protestantes son sectas o no, a ver, le hago caso a este sacerdote paposo, le hago caso a usted, a ver, eso demuestra lo gilipollas que eres ya de entrada, y lo farsante.
Os anuncio que el domingo a las 3 de la tarde, hora de España, voy a tener un debate doctrinal con el hermano Henry, que va a hacer el papel de este engendro de Satanás llamado Fernando Casanova. Va a ser un debate muy, muy bueno, muy interesante. Pero va a ser a una hora diferente, repito, el domingo a las 3 de la tarde, hora de España. Los que podáis escuchar el debate, conectaros por aquí a través de Telegram, hacerlo, porque va a estar muy, muy bueno ese debate con el falso Casanova.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.